Una ventana al mundo con Alberto Cruz.
Llevan ya 9 semanas en la calle. Han concitado críticas y burlas. Se ha dicho que contenían de todo dentro, extrema derecha, extrema izquierda. Ha descolocado a casi todo el mundo y ha hecho reaccionar, siquiera tibiamente, al menos de momento, a Emmanuel Macron. Pues ellos son el movimiento francés de los chalecos amarillos y de ellos vamos a hablar hoy con Alberto Cruz. Muy buenos días, Alberto.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, encantadas de tenerte aquí en este primer programa en directo del 2019. Alberto, empecemos casi por el principio. ¿Quiénes son realmente los chalecos amarillos? ¿De dónde surge este movimiento?
Los chalecos amarillos es un movimiento que surge básicamente de la Francia rural. Entendiendo como rural no solo los pueblos, para entendernos, sino las ciudades pequeñas que desde el principio de la famosa globalización y especialmente a raíz de la famosa crisis de esa globalización en el año 2008 han visto cómo han perdido, que no solo reducido, sino perder literalmente prácticamente todo tipo de servicios sociales y de infraestructuras que había hasta ese momento. Lo que aquí en el Estado español conocemos como los famosos recortes. Eso se ha traducido en pérdida de ambulatorios, por ejemplo, en pérdida de centros de salud que han sido cerrados por los rentables e irlos agrupando, como está sucediendo también en el Estado español, ¿no? En ciudades o en núcleos de población más numerosos, que se han cerrado líneas de tren y especialmente, bueno, por ejemplo, ahora que mencionan las líneas de tren, la gente debe saber que ir, por ejemplo, de Madrid a Segovia, que está a 90 kilómetros, tardas 2 horas y cuarto, porque se potencia, por ejemplo, el AVE en vez de los trenes de cercanías que se han cerrado y ahora mismo hay que hacer transbordos, pues, por ejemplo, entre Sevilla y en sitios así. Total, para un trayecto de 90 kilómetros tardas 2 horas y cuarto en tren. ¿Eso en qué se traduce? Y vuelvo a Francia, se traduce en que la gente necesita para determinado tipo de servicios administrativos o sanitarios o de otro tipo, movilizarse en coche. Cuando el gobierno francés, siguiendo toda la estela de la famosa lucha contra el cambio climático y demás, impone de la noche a la mañana un impuesto a los combustibles, especialmente al uso del diésel y a las gasolinas más contaminantes, digamos, la gente se rebela porque está afectando directamente a su sistema de vida. Y ahí es donde está el origen de los chalecos amarillos. Es una revuelta rural y poco urbana en contra de estas decisiones que benefician a los grandes núcleos poblacionales y a una determinada clase social alta. Porque, por ejemplo, la medida de Macron de imponer los impuestos a los combustibles, por ejemplo, iba añadida a que la gente tiene que dejar de utilizar el coche que tiene en estos momentos, que tendrá 10 o 12 años o los años que tenga, y empezar a comprar coches híbridos. ¿Quién tiene el capital necesario, el poder adquisitivo para comprar coches híbridos? Una gente muy concreta y muy determinada. Es decir, es una rebelión de los pobres contra los ricos, simplificando.
Esta peculiaridad, justamente, que tú ahora estás destacando, ha hecho pensar que, bueno, este es el movimiento de la gente de a pie, ¿no? De esa gente que no se ve representada ni en sindicatos, ni en partidos, ni en una cierta ideología medio progre. ¿Este desencanto puede ser el caldo de cultivo para el ascenso de la ultraderecha?
Te oigo muy mal.
A ver si conseguimos una mejor calidad. Te decía que, se ha hablado de que es un movimiento de la gente de a pie, como tú ahora nos decías, de esa gente que no puede comprarse un coche híbrido, ¿no? Y que no se ve representada ni en sindicatos, normalmente, ni en partidos, ni en, bueno, ideologías más o menos progres. ¿Este desencanto puede ser caldo de cultivo para el ascenso de la ultraderecha?
Sí, no. Y me explico. Sí, no, porque la característica del movimiento de los chalecos amarillos es que es un movimiento claramente transversal. un discurso que se ha utilizado mucho aquí, por ejemplo, también en el Estado español, la necesidad de la transversalidad. Bueno, pues esto mismo lo estamos viendo ahora en los chalecos amarillos. Aquí hay gente que empezó, pasado, a movilizarse de todo tipo, pelaje y condición. Desde gente que sí es cierto que había votado al Frente Nacional Francés, que es la extrema derecha, el neofascismo, como aquí lo es Vox o como aquí lo es también el PP, porque no hay que empezar a hablar así, de partidos neofascistas, pero también es cierto que mucha otra gente o bien no había votado o había votado a diferentes expresiones de izquierdas y estaba en los sectores más combativos de ciertas centrales sindicales. Lo que sí es cierto es que las direcciones de todos los partidos políticos, de todos en general, desde el Frente Nacional Francés, el neofascista, hasta la Francia Insumisa, que es una especie de Unidos Podemos, han sido cogidos por sorpresa ante la explosión y la espontaneidad de este movimiento y, lo más importante, de sus reivindicaciones y de sus propuestas. Porque no solo critican, como he dicho, no solo es una revuelta de pobres contra los ricos, sino que también empiezan a criticar el modelo político, social y económico que existe en Francia. El modelo político, porque es un modelo claramente bonapartista, es decir, aquí mando yo y digo yo lo que decido, que es el caso de Macron, ¿no? Uh-huh. Un tipo que fue aupado al poder supuestamente por miedo al neofascismo y lo que está haciendo es precisamente lo que no se hubiera atrevido a hacer el neofascismo. En segundo lugar, la revuelta económica, no solo, como he dicho, de los pobres contra los ricos, sino social, porque se prima el componente social en las grandes ciudades en detrimento de lo que está ocurriendo de la despoblación o el desmantelamiento de todos esos servicios sociales en el campo y en las pequeñas ciudades. Eso no lo había recogido ningún partido político. Y, por supuesto, si hay toda esta serie de carencias en esta gran parte de esta parte de la población francesa, evidentemente ahí los sindicatos tienen poca fuerza. Por eso este movimiento está al margen de cualquier partido político y de todas las centrales sindicales. Bien, es verdad que ya han pasado 9 semanas. Hoy se está celebrando en París lo que los chalecos amarillos llaman el acto 9, es decir, la 9ª semana de movilización, que se movilizan todos los sábados. Uh-huh. Y esta es la segunda vez en la que los sindicatos aparecen casi, bueno, ciertos sectores sindicales, como por ejemplo la Confederación General de Trabajadores Francesa, la CGT, que no tiene nada que ver con la CGT del Estado español, pero la Confederación General de Trabajadores Francesas sí ha anunciado que se va a sumar a esta movilización de ahora. 9 semanas después sí está empezando a haber una cierta, no sé si llamarlo conexión, entre los sindicatos o este sindicato concreto, que es el mayoritario de Francia, y los chalecos amarillos. Pero han tardado 9 semanas en ver qué estaba pasando. Y en esas 9 semanas, evidentemente, también se ha producido una distribución clara entre qué parte de los chalecos amarillos apoyaba una postura política y apoyaba otra. Cuando hace, a primeros del mes de diciembre, Macron, acorralado por las primeras protestas, anunció una serie de migajas que ofrecía a los manifestantes, pues por ejemplo aumentar el salario mínimo de 80 euros al mes, o decir que se iba a instaurar un diálogo nacional para abordar las reivindicaciones de los chalecos, parte de las reivindicaciones de los chalecos amarillos, pues hubo un sector de esos chalecos amarillos, los más vinculados al neofascismo, al Frente Nacional, que sí que se desmovilizaron. Pero quedó el grueso, y el grueso son los que están manteniendo el pulso hasta llegar la 9ª semana que es hoy, y eso ha obligado a que, por una parte, la Francia Insumisa empiece a verles con una cierta simpatía, y por otra parte ha obligado a que los sindicatos, y especialmente la CGT francesa, se sumen a las movilizaciones. Es decir, que ahora mismo ya no es... es un movimiento, sí, sigue siendo transversal, pero cada vez está más inclinado hacia la izquierda.
Intuyo aunque que...
Sin esa conexión clara todavía con ningún partido político, y por supuesto hay una distancia muy clara con los sindicatos, porque no se fían todavía de los sindicatos.
Ya. Intuyo, Alberto, que nos engañaríamos si pensamos que es un problema estrictamente local francés, ¿no? ¿Qué impacto puede tener en el entorno europeo un movimiento como este?
No, no, ha trasladado con mucho el territorio francés. Hay ya movilizaciones de los chalecos amarillos en Bruselas, por ejemplo, en Holanda también, e incluso han empezado a haber movilizaciones de chalecos amarillos en sectores pequeños en Italia, ¿no? Pero ya está trasladando las fronteras de Francia. Es muy relevante que este movimiento, después de Francia, haya empezado a cuajar en Bruselas. Y eso significa que hay cada vez más una crítica concreta a la plutocracia que gobierna Bruselas, una plutocracia a la que nadie elige, una plutocracia que, como se puso de manifiesto en Grecia y en menor medida aquí en el Estado español, pero sobre todo en toda Europa, impone y sobre todo impone drásticamente. Impone recortes, impone reducciones, impone aumentos de la edad de jubilación, impone cierres como decía al principio, que está en origen de los chalecos amarillos, de centros de salud o cuestiones de infraestructuras, como pues el cierre de las líneas de trenes de cercanías, ¿no? Esto lo impone la plutocracia de Bruselas, y esta, la rebelión de los chalecos amarillos, va más allá de una rebelión contra el gobierno francés, es una rebelión también contra Europa. Y por eso el principal sitio donde está cuajando una copia, si se quiere, de los chalecos amarillos de Francia es Bruselas. Y también en menor medida, como digo, en Holanda y en menor medida en Italia, ¿no? Pero está claro que lo que está sucediendo en Francia tiene un relieve muy sorprendente en Europa, que se ha convertido en uno de los desafíos más radicales, más profundos y más dinámicos en décadas contra el poder capitalista, especialmente en términos de cómo se ha producido el levantamiento al margen de partidos y sindicatos, de las demandas, que son demandas que no son demandas de hoy para mañana, sino que son a medio y largo plazo, contra el sistema político, económico y social, y claramente ha puesto en cuestión este régimen político y social, hasta el punto que hoy, que se está celebrando o que se va a celebrar el acto 9 que dicen los chalecos amarillos, el noveno sábado de movilizaciones, el ministro del Interior francés ha dicho que cualquiera, textual, cualquiera que participe en las manifestaciones está siendo cómplice de la violencia. Están haciendo el llamamiento al miedo, claramente, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, ha habido una serie de ciudades, de grandes ciudades, que han impedido las manifestaciones en el casco urbano. Les han dicho a la gente, no, aquí hay democracia, pero si queréis manifestaros, a los extrarradios. Es decir, no sé desde dónde se está escuchando este programa o dónde se va a escuchar, pero pongamos el caso de Madrid. Es como si a la gente le dices en Madrid, no podéis manifestaros en el centro de Madrid, tenéis que iros a Villaverde, a Orcasitas, a cualquier otro sitio. Es decir, donde no molestéis, a los suburbios, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora mismo en Francia. Estos son los valores que están poniendo en solfa el levantamiento de los chalecos amarillos y todo eso de libertad, fraternidad e igualdad, que de lo que hacían gala los franceses, pues ha pasado a la historia, claramente. Y ahora mismo hay una regresión total en aspectos políticos, económicos y sociales, que lleva a una derechización evidente en toda Europa, a un surgimiento del neofascismo en toda Europa, y que en Francia aparentemente se está intentando, bueno, aparentemente llevan 9 semanas, se ha puesto en solfa todo eso. Y esto viene precisamente a raíz de las decisiones que se toman en Bruselas. Por eso es importante este movimiento, bajo mi punto de vista, que va más allá de Francia. Y por eso yo creo que con lo que ocurra con los chalecos amarillos va a tener una importancia crucial para el surgimiento de un movimiento emancipatorio en Europa contra la plutocracia de Bruselas de una vez.
Alberto, ¿tiene algo que ver con otros movimientos sociales que ya conocemos como Syriza o el 15M aquí en España?
Pues no tiene nada que ver. Ha habido alguien que aquí en el Estado español ha dicho que los chalecos amarillos recuperan el espíritu de los indignados del 15M. Para nada. Primero, en primer lugar, los chalecos amarillos han ido mucho más allá de agitarnos las manitas en plan de movilizaciones silenciosas. El 15M se agotó en sí mismo en muy poco tiempo. Aquí ya van 2 meses y lo que queda de movilizaciones. en unas movilizaciones que han ido a más, que han ido de ocupar rotondas y plazas, como sí ocurrió con el movimiento de 15M con el tema de las plazas, pero al ocupar las rotondas han impedido la circulación, que no son rotondas que ocupan porque sí, sino son rotondas estratégicas, por ejemplo, pues han impedido el acceso a grandes fábricas de artículos de lujo, a Louis Vuitton, por ejemplo, ¿no? La de los famosos bolsos de todas las piscinas. Una de los primeros sitios que ocuparon los chalecos amarillos fue la rotonda que iba hacia la fábrica de Louis Vuitton, con lo cual no dejaron pasar a los camiones, etcétera, etcétera. Y eso lo pongo como ejemplo, pero es paradigmático de lo que está pasando. Eso nunca se le ocurrió al 15M y, por supuesto, desestimaron iniciativas de ese tipo. En el caso de Syriza, Syriza empezó con un planteamiento programático muy radical, por llamarlo de una manera, pero inmediatamente después se plegó a los designios de la plutocracia de Bruselas, como todo el mundo conoce, ¿no? Aquí no. Aquí los chalecos amarillos han decidido seguir adelante, siguen planteando sus reivindicaciones económicas y ahora también empiezan a hacer reivindicaciones políticas, como por ejemplo que se imponga una respuesta a iniciativa ciudadana, que le llaman ellos, que es pues una especie de ley de referéndum popular, para que la gente decida qué propuestas hay que aprobar, a qué cargos hay que sacar del poder, y todo eso evidentemente trastoca todos los conceptos de un orden político en Europa tal y como lo conocemos hoy. Aquí en Europa, es decir, tú votas cada 4 años y te callas mientras tanto. Esta propuesta de los chalecos amarillos de ahora significa recoger un poco la propuesta del referéndum revocatorio en Venezuela. Cada 2 años la población decide qué cargos políticos, desde parlamentarios hasta concejales, tienen que seguir o no tienen que seguir, si cumplen o no cumplen con lo que han dicho en los programas electorales, etcétera, etcétera. En ese nivel es el que se está. Por tanto, comparar hoy día los chalecos amarillos con el 15M o con Syriza no tiene ningún sentido, ni pies ni cabeza, no tiene nada que ver estos movimientos.
Pues Alberto, muchísimas gracias, como siempre, por este análisis claro que nos haces de problemas que nos importan. Y nada, te llamaremos como casi siempre, una vez dentro de un mes, mes y medio, para volver a abrir de nuevo esta ventana al mundo. Un fuerte abrazo.
Para vosotros también.
Hasta siempre. Hasta luego. Adiós.
Adiós.